acontecer es noticia.
Ya son las 7 de la mañana, 57 minutos.
Es noticia la doctora Cristina Vélez. Ella es secretaria de la mujer en Bogotá y le hemos llamado en esta mañana para conocer su reacción a propósito de lo sucedido, no solamente la noche anterior,
y en el Centro Comercial Santa Fe.
Una mujer víctima, al parecer, de feminicidio, Claudia Joana Rodríguez, por parte de un hombre que ya ha cometido 2 asesinatos.
Sí.
Y aquí mismo en Bogotá. Pero no solamente este caso, sino otros que se han presentado recientemente en medio de esta triste modalidad de feminicidio en el barrio Santa Fe. Secretaria, muy buenos días.
Buenos días, Pedro. Muchas gracias por haberme invitado a estar en Capital Radio.
José Santos, doctora Cristina.
Eso, ay, qué pena.
Tranquila,
secretaria. ¿Cuál es su reacción a propósito de esto que definitivamente no para en Bogotá, no para en el país? Hechos en los que las mujeres son violadas en sus derechos, son violadas sexualmente y llegan a estos casos de quitarle la vida, doctora Cristina.
Pues mire, el año pasado tuvimos en Bogotá 109 casos, o sea, 109 mujeres perdieron su vida violentamente a manos de terceros. Esa fue la cifra más baja en 13 años de la historia de Bogotá. Y eso en primer momento es una buena noticia, pero cuando uno desempaqueta esa información y empieza a ver qué hay detrás, cómo funciona la violencia contra las mujeres, cómo funciona la violencia machista, pues se encuentra que todavía tenemos mucho, mucho camino por recorrer. Más o menos de 23.000 casos de violencia, de todas las formas de violencia contra las mujeres que hubo en Bogotá en 2016, esto incluye violencia sexual, violencia de pareja, lesiones personales, el 45% pues de esos casos fueron perpetuados por la pareja o la expareja de la víctima. Entonces aquí es donde uno empieza a ver como esta realidad apabullante de qué está pasando con la forma como relacionamos. Entonces ahí es donde una cifra como esta pues todavía no es satisfactoria. Reduciendo el número de muertes violentas en mujeres, en hombres, pero sobre todo teniendo en cuenta que los casos de mujeres están sucediendo en sus casas, a manos de sus parejas, pues tenemos un campo de acción pues urgente y pues absolutamente necesario.
Mire, en este caso, según el relato hecho por las autoridades, por la Policía Metropolitana, por el general Huber Penilla, sobre la mujer pesaba una medida de protección porque este hombre permanentemente, constantemente, la agredía, y sobre este caso ya existía una medida precautelativa, una medida en el sentido que él no se podía acercar a su sitio de vivienda. ¿La justicia está fallando en estos casos o qué es lo que puede estar pasando, secretaria?
Pues mire, hay muchas medidas de protección, hay como una gama de medidas de protección. Digamos la más sencilla, la que más se prefiere son las medidas cautelares, que es esa precisamente que se estaba diciendo, que pues le prohíben al victimario acercarse a la víctima. Y en esta medida de protección, la única forma de hacer detenimiento, dado que las personas se mueven por toda la ciudad, es en el sitio de residencia. Entonces lo que hace normalmente la policía es que cada cuadrante tiene un cerro, de hecho más de los que pueden, con los que pueden lidiar, y le hacen, digamos, rondas a las casas de las personas que tienen medidas de protección. Claro. Pero hay otras medidas de protección según el riesgo. Por ejemplo, las casas refugio son una medida de protección que se dicta cuando las autoridades, sea la fiscalía, o pues un juez de garantías, o una comisaria, o un comisario de familia, detectan alto riesgo de feminicidio. De ahí es donde uno tiene que ver qué pasó para que no hubieran identificado ese riesgo. ¿Cuál fue la falla? Y ahí es donde tenemos que ver, pues, porque cada caso tiene que tener la medida de protección acorde a la gravedad.
Claro, el hombre ya tiene antecedentes.
Ya había cometido
un doble asesinato, había sido condenado, pero dejado posteriormente en libertad porque al parecer demostraron que tenía o padece o padecía problemas esquizofrénicos, psiquiátricos.
Por ejemplo, ese es un caso en el que si no funcionó el instrumento, si no se detectó alto riesgo, pero hay que ver qué pasó. Porque en este caso, entendiendo pues los antecedentes que nos hemos enterado todos por los medios, no se tomó una medida de protección tipo casa refugio.
Sí. Claro. Doctora Cristina, actualmente usted tiene el dato de cuántas medidas de protección hay con relación a mujeres en Bogotá.
No tengo el dato exacto, pero son más de 10.000, o sea, son decenas de miles.
Una situación muy preocupante.
¿Y esas medidas de protección, en qué medida protegen a la mujer? ¿Solamente en la casa, como usted nos explicaba, o en el sector donde ella se mueva, o depende de la peligrosidad que represente el individuo para la mujer?
Pues depende de varios factores. Por ejemplo, cuando la medida de protección es de casa-refugio, pues la mujer entra en un esquema de protección y de atención integral que se asemeja, por decirlo algo, a la protección de testigos. ¿Por qué? Porque las mujeres las sacamos del mapa, no pueden ser ubicables, entran a unos secretos donde reciben atención psicosocial, jurídica, de nutrición, o sea, absolutamente integral. Ellas, esa medida, digamos, es la medida más dura, y en esa medida hay aproximadamente 1.000 personas al año, incluyendo mujeres con las personas a cargo. O sea, esas mil no son solo mujeres, sino son mujeres con sus hijos y sus hijas, o la adulta mayor que tienen a cargo, etc. Hay otro tipo de medidas de protección, y es que sacan al agresor de la vivienda. Esto se usa cuando hay riesgo medio y cuando el agresor convive con la víctima. Lo sacan de la vivienda y le impiden entrar a la vivienda. Y la otra, que es la que es más popular, la que más se usa, son las medidas cautelares, que son las que son muy difíciles de hacerle seguimiento, porque pues tenemos que buscar una forma que todavía no nos hemos inventado, no se ha inventado nadie en el mundo, para poder hacerle seguimiento pues a cada una de las personas que tienen medidas de protección y que puedan alertar ante casos de emergencia.
Ahora, este feminicidio del que fue víctima Claudia Joana Rodríguez por parte de Julio Alberto Reyes la noche anterior, se hizo visible por el pánico que generó la situación en este centro comercial. Pero usted me decía internamente, otros que se han presentado recientemente, por ejemplo, en el barrio Santa Fe, ante tanto caso en Bogotá, difícil que, así sea con medidas de seguridad, se proteja realmente la vida, la honra y los bienes de la mujer víctima de esta situación. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente para evitar que sigan presentando otros episodios como estos que tristemente hemos evidenciado en las últimas horas, secretaria?
Pues mire, yo creo que hay el cambio, como usted viendo, diagnostica, hay que hacerlo de fondo. Nosotros desde la Secretaría de la Mujer tenemos que seguir haciendo un trabajo reactivo, tenemos que seguir atendiendo víctimas y tenemos que trabajar en prevención. Pero el cambio de fondo viene de transformar la forma como nos relacionamos en pareja, de transformar la forma como educamos a las niñas y a las mujeres, y ahí es donde está el fit del asunto. Uh-huh. Ahorita desde la alcaldía le estamos apostando a las nuevas masculinidades. Y en la semana pasada lanzamos una campaña que se llama El Sinvergüenza. Y El Sinvergüenza, que es una campaña muy coloquial, divertida, básicamente lo que hace es empezar a sembrar una semilla de estas transformaciones. Entonces, bueno, ¿qué es ese hombre sinvergüenza de ser un hombre de verdad? Un hombre que participa en las labores de la casa, un hombre que cuida a sus hijos, un hombre que se cuida a sí mismo y cuida a los demás. Y ahí es donde estamos empezando a transformar ese trasfondo de la violencia machista, en la medida en que no nos relacionamos como pertenencia a uno de otro, sino nos relacionemos como pares, pues probablemente vamos a ser mucho más felices y probablemente vamos a reducir todas estas cifras aterradoras de violencia.
Ojalá encuentre acompañamiento no solamente de Secretaría de Educación para el caso de la formación de niños, niñas, desde la escuela, desde el colegio, para que entiendan que definitivamente en estos casos el amor no se obliga, sino también de Secretaría de Seguridad y Convivencia y otras entidades del distrito. Doctora Cristina.
Mire, nosotros, yo creo que uno de los sellos de la alcaldía Fernández es que se ve en la forma como estamos haciendo el trabajo de justicia. Y todos estos cosas que yo les digo no es simplemente una acción aislada de la Secretaría de la Mujer, sino también tiene ahí de paz involucrados, a gobierno involucrado, a seguridad por un puesto muy involucrado, a educación desde todos los temas de prevención. Es que nomás, si usted se pone a pensar en la apuesta de prevención de la maternidad y la paternidad temprana, que está basada en el empoderamiento, es una apuesta que en el largo plazo también tiene que influir en la reducción de la violencia machista, a medida en que las jóvenes, además de que estamos hablando de niños y niñas, de jóvenes de ambos sexos, que están repensándose su proyecto de vida de tal forma que puedan tomar decisiones, y probablemente esas personas que son impactadas por este programa van a no solamente no tener hijos cuando lo quieren,
claro,
sino tener hijos, sino también tener más herramientas para relacionarse.
Claro, doctora Cristina, ¿cuáles son esos signos de alarma que debe ver una mujer en una relación que la lleve a tomar una decisión, por ejemplo, de protección o de dejar definitivamente a su pareja cuando su vida está en peligro?
Mira, esa pregunta es clave porque parte de lo que pasa con la violencia de género es que es un continuo. Entonces, hay varias formas de violencia que se interrelacionan: la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia física, por supuesto. Y lo que tiene que tener uno es claro que no es normal, que no son normales muchos de los comportamientos que toleramos todos los días. No es normal que le controlen a uno el celular, no es normal que le controlen a uno las llamadas, no es normal que lo forbajen, por supuesto no es normal que lo agredan físicamente. Y cualquier cosa de esas,
eso no es normal.
Cualquier cosa de una relación de pareja que lo haga sentir usted mal, pues no es normal. Y ahí es donde hay que empezar a actuar y reaccionar.
Sí, al ser humano, al hombre, a la mujer, al niño, a la niña, hay que enseñarle que uno tiene derecho a que lo quieran, tiene derecho a querer a otra persona, pero también el deber de aceptar una circunstancia diferente, adversa, para no llegar a este extremo.
Claro, yo creo que una de las cosas básicas que uno aprende cuando estudia cualquier ciencia social es que las relaciones humanas, las sociedades, somos conflictivas. El conflicto es parte de nuestro día a día. El problema es cómo se dirime ese conflicto. Y claramente la violencia no es una forma aceptable de dirimir ese conflicto. Hay muchas otras formas.
Sí, claro, por supuesto. Pero muy triste esto que está presentando la doctora Cristina Vélez.
Muy triste, muy doloroso, y desafortunadamente es el pan de cada día en la Secretaría de la Mujer, nuestra frente es precisamente el trabajo con la violencia machista.
Si usted no lo permite, vamos a ser más constantes llamándole para que nos esté dando a conocer de cada caso, de tal manera que hagamos conciencia en nuestros oyentes, en la ciudadanía, en mujeres y hombres, en niñas y niños, que definitivamente no es la solución llegar a estos extremos, secretaria.
Yo muy feliz de que me llamen. Aquí a la orden.
Secretaria, muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Cristina.
Bueno, hasta luego.
Son las